Tiempo de deporte.
Muy buenos días, amigos oyentes. Les habla Javier Pérez y da comienzo una semana más Tiempo de Deporte en radio.unizar.es. En el programa de hoy, Sergio Cebollada nos contará la victoria de la Universidad de Zaragoza ante la Unión Deportiva San José. Pilar Soro y Adrián Sebastián nos traerán un reportaje sobre un deporte no muy practicado en nuestro país, pero considerado uno de los deportes más duros que existen. Terminaremos, como cada semana, con nuestra tertulia semanal. ¡Comenzamos! Tras varias derrotas consecutivas, hoy Sergio por fin nos trae una buena noticia. ¿No es así, Sergio?
Victoria sin paliativos la de la Universidad de Zaragoza, que doblegó al San José por un contundente 8-1. Con esta victoria, el conjunto universitario escala dos posiciones situándose 17º, pero sigue estando a 6 puntos de la salvación. Partido sin mucha historia el vivido en la ciudad universitaria. El conjunto de Verdejo dominó sin problemas ante un San José muy conservador y falto de actitud y agresividad. Así, los goles fueron llegando uno tras otro. Un centro de Gascón, que la defensa no acertó a despejar, se coló en las redes visitantes a los 26 minutos. Tres después, el propio Gascón anotaba de libre directo y Novella cerraba la primera parte con un gol de cabeza después de que el San José fallase uno a puerta vacía. Novella de nuevo de cabeza marcaría el cuarto nada más comenzar el segundo acto. Solo tras esto se animó a subir la presión el San José, pero no sirvió de nada. Cabanillas voleaba excepcionalmente a las mallas un rechace de la defensa y Cameo colocaba el sexto tras un error en el despeje de la zaga. El San José anotaba el gol de la honra por medio de Contreras, pero sin tiempo a reaccionar, Ruiz y Cameo cerraban el festín universitario con sus respectivos goles. Antes, Monterde se había encargado de desbaratar un penalti a favor de los visitantes. Este resultado debe dar confianza perdida a la universidad para encarar lo que queda de primera vuelta desde otra perspectiva. Además, esta semana de descanso debería servir para terminar de recuperar gente lesionada y afrontar el partido del día 18 contra el Villanueva de la mejor manera posible.
Esperemos que la victoria del pasado domingo sea solo la primera de una larga racha que permita al equipo de la institución universitaria salir de los puestos de descenso. Anticipábamos al comienzo que hoy tenemos un reportaje muy especial. Vamos a hablar de rugby. Adrián y Pilar han podido hablar esta semana con algún jugador del equipo de rugby de la universidad y nos han preparado este reportaje.
En España es difícil ver un partido de rugby.
O ser amigo de alguien que juegue a rugby.
O incluso conocer a un aficionado del rugby.
Pero estas premisas no se cumplen en la Universidad de Zaragoza. Desde 1969, cuando surgió el primer equipo en veterinaria, nuestra universidad siempre ha tenido un equipo de este deporte. Ahora es el Universitario Club de Rugby. Hemos hablado con su capitán, Joaquín Jiménez, y su entrenador, Andrés Crespo.
Esta peculiar afición en la universidad va más allá de tener un equipo federado. El torneo rector cuenta también con una competición de rugby.
Aunque no haya tradición en España, aquí en Zaragoza siempre ha habido. Últimamente está habiendo más gente, lo que es el torneo rector, cada vez los equipos cuentan con más gente que juega de continuo a rugby y, digamos, federados.
Para jugar a este deporte tan exitoso en la universidad, solo es necesario conocer unas pocas reglas.
La primera, solo te puede emplacar si llevas el balón. La segunda, solo se puede pasar hacia atrás. Digamos, manteniendo las líneas paralelas de los ensayos, pues siempre tienes que pasar el balón hacia tu ensayo, digamos, y que corras mucho hacia adelante. Que no se puede emplacar por encima del pecho. Se le llama corbata, cuando te emplacan por encima del cuello, es muy representativo. No se pueden hacer corbatas y que no se lleva ningún tipo de protección dura. Normalmente mucha gente juega pelo, camiseta, pantalón y tacos.
Y a pesar de la creencia popular, cualquiera puede jugar al rugby. No hace falta ser ni grande ni fuerte.
La verdad es que preparación especial ninguna. Físicamente puede jugar cualquiera. De hecho, mucha gente se plantea lo del rugby, como tienes que medir 1,90, pesar 200 kilos para jugar a esto, y la verdad es que hay chavalicos que miden 1,60 y pesan 50 kilos, 60 kilos y juegan perfectamente a esto sin ningún tipo de problema.
El único requisito que se debe cumplir es el de ser universitario, y es que la universidad exige que el 80% del equipo sean estudiantes. Esa es la condición para pagar al conjunto los gastos básicos, como desplazamientos y fichas.
nosotros tenemos una plantilla de 30 personas, como mucho 40, entonces podemos meter 8 personas que no sean universitarias. Cuando tú tienes una edad dejas de ser universitario, entonces no mantenemos un nivel de veteranía por ese hecho de que la universidad no nos deja tenerlos. Entonces se pierde mucho nivel porque no tienes unos señores de 40 años que llevan jugando a esto, 30, para enseñarte. Entonces nos tenemos que basar en enseñar los que llevamos menos y seguimos siendo universitarios.
A pesar de ello, al equipo no le va tan mal en el comienzo de la temporada. Ha ganado un partido y ha perdido dos en la regional aragonesa. Es un equipo joven y su objetivo es encontrar un modelo de juego con el que consolidarse y disfrutar.
Su tarea no es nada fácil, porque el rugby requiere un aprendizaje táctico y muchas horas de entrenamiento.
Los medios de comunicación no se basan en un deporte que es técnico, táctico y que tienes que jugar muy bien para jugar esto. No se basan en eso, se basan en el hecho de que de repente aparece un maromo de 2 metros, le pega un sopa a otro y eso es lo que sale en las noticias. O sea, no te sale un tío que te hace una jugada y te mete un ensayo maravilloso.
Pero la realidad muestra todo lo contrario. El comportamiento de los jugadores del equipo de rugby es un ejemplo para muchos.
Nosotros todos los partidos siempre, pase lo que pase en un campo de rugby, siempre te vas a tomar una cerveza con el otro equipo y siempre le haces un pasillo, digamos, al terminar el equipo que ha ganado le hace un pasillo al equipo que ha perdido, siempre.
Esa reunión entre los dos equipos rivales es el llamado tercer tiempo, una prueba de la honestidad de un deporte a la vez tan físico y tan noble como el rugby.
Hay un dicho muy bueno que es el fútbol es un deporte de caballeros jugado por animales y el rugby es un deporte de animales jugado por caballeros.
Comenzamos con la agenda semanal, donde repasaremos los resultados más destacados de los equipos de élite aragoneses.
Granada 1, Real Zaragoza 0.
Jerez 1, Huesca 3.
Real Zaragoza B 1, Mallorca B 4.
Teruel 4, Ontillén 0.
Huracán 3, Andorra 0.
En fútbol sala, Puerto Llano 2, Humacón Zaragoza 2.
Y en baloncesto, Lucentum Alicante 77, CAI 75.
En balonmano, el Caja 3 Balonmano Aragón ha disputado esta semana 2 partidos. En Liga, Caja 3 Balonmano Aragón 24, Atlético de Madrid 26. Y en Recopa de Europa, en la vuelta de los 16avos de final, Borac Banja Luka 31, Caja 3 22. Con este resultado, el Caja 3 se clasifica para los 8avos de final.
Por su parte, Balonmano Huesca 29, el Beti Anaitasuna 27. Estos son los resultados de la jornada.
Comenzamos ahora con la tertulia semanal. Esta semana nos acompañan Adrián y Pilar. Nueva derrota del Real Zaragoza, esta vez en Los Cármenes ante el Granada. El Real Zaragoza ha sumado solo un punto de los últimos 21 disputados. Además, parece que da igual que salgan unos jugadores u otros. Todos terminan por no rendir, como se espera de ellos. ¿Por qué hemos llegado a esta situación? Adrián, Pilar.
Bueno, pues si comparamos el nivel del equipo con el de principio de temporada, es evidente que había una falta de confianza en los jugadores que les impide rendir a su nivel. Además, yo creo que el entrenador tampoco ha estado muy acertado. La verdad es que Javier Aguirre el año pasado fue el salvador del equipo. Llegó con el equipo hundido y consiguió la permanencia. Pero este año yo creo que ha tenido bastantes errores. Ha sido muy tozudo, se ha empeñado en cosas que no salían. Y yo creo que esta falta de confianza también es producto de eso.
La verdad que sí, se está empezando a cuestionar ya a Aguirre porque lleva muchas jornadas perdiendo sin jugar a fútbol, saliendo a defender con 5 defensas y prácticamente un tribote defensivo que no sirve para nada a este equipo. Es un entrenador, que siempre ha jugado así, con todos los equipos que ha estado ha jugado así, pero este año no da resultado esta forma de juego. Por tanto, a la Romareda se le está acabando la paciencia y hay que hacer algo ya.
¿Creéis que es Javier Aguirre el indicado para sacar al equipo de esta situación, o habría que apostar por una cara nueva que seguramente sería el entrenador del B, Juan Eduardo Schneider?
Es difícil porque el Zaragoza, como dices, no tiene dinero para fichar otro entrenador. Y bueno, personalmente no creo que Schneider esté preparado para hacerse cargo del primer equipo. Pero es evidente que Aguirre tiene que cambiar sus ideas, tiene que ser más flexible, porque de lo contrario el equipo no responde y algo hay que cambiar. Así que creo que no es el candidato idóneo, pero sí es un candidato mejor que Snyder.
Yo también pienso lo mismo, creo que hay que darle un poco más de margen a Javier Aguirre. No se le está dando demasiado margen, la verdad. Y creo que Juan Eduardo Snyder bastante tiene ya con lo que tiene en segunda B, con su equipo que no le va tampoco demasiado bien. Así que vamos a dar un poco de tiempo, pero tampoco demasiado porque es que acecha la clasificación y seguimos anclados en el último puesto de la tabla.
Como bien decís, el Real Zaragoza ha sumado un punto de los últimos 21, va último en la clasificación, tiene la salvación ya a 3 puntos. Habláis de tiempo, de margen al entrenador, pero ¿hasta cuándo? Porque esta situación es insostenible.
Claro, pero ¿y qué haces? Como hemos comentado, el Zaragoza no tiene dinero para fichar. O se fichan jugadores en el mercado de invierno, que no creo que haya dinero para fichar a jugadores que superen lo que mejoren lo que hay. O no se puede hacer nada en realidad. Hay que esperar y, bueno, sí, está claro que si el equipo sigue sin ganar, si este fin de semana no gana el Mallorca en casa, pues sí que habrá que cambiar algo, aunque sea darle entrada a Snyder. Pero es que el margen de maniobra de Zaragoza es muy limitado.
Pues yo creo que quizá después de Navidad, cuando empiece la segunda vuelta, habrá que ver cómo han ido los últimos partidos, pero yo creo que ya poco tiempo se le puede dar. Es que por mucho que se empeñe, si las cosas no funcionan, la afición está muy cansada, va a la Romareda disgustada y las cosas así no funcionan. Es cierto que ha cometido errores, pero se ve que el equipo puede luchar porque cuando quiere lucha y lo hace, por tanto el Zaragoza es capaz de remontar. Por tanto, hay que darle algo de tiempo a Aguirre.
Bueno, yo no estoy tan seguro. Yo creo que el Zaragoza sí que lucha, que sus jugadores se esfuerzan mucho en todos los partidos y todos los minutos. Lo que pasa es que en primera división hace falta algo más que lucha y en este momento, por lo menos, el Zaragoza no tiene fútbol para más. Así que es verdad que a principio de temporada las cosas salían bien, pero parece que eso era un espejismo y que la realidad es esta.
Pero no puede ser un espejismo cuando hace 2 meses estábamos hablando y soñando incluso en estar en puestos de Europa. O sea, eso no puede ser un espejismo, que hemos jugado bien, algunos partidos hemos jugado bien, hemos luchado y luchando se puede ganar. Lo que no sé qué ha pasado ahora para que se haya caído en picado.
Yo creo que se habló de Europa, pero fue una euforia desmedida porque la realidad no da para tanto.
Sí, pero había pasado 1 mes y estábamos 9.º en la tabla y eso al Zaragoza, pues quieras que no, a la gente le da fuerza.
Claro, pero ir 9.º en el primer mes no significa nada porque las diferencias son muy escasas entre todos los equipos. Sí, no se empezó mal, se empezó por lo menos ganando en casa, sacando buenos resultados en casa, pero ahora ya ni eso. Yo creo que el problema no es luchar.
¿Creéis que el problema viene por la confección de la plantilla? Este domingo hemos visto cómo el Real Zaragoza iba a los Cármenes con 13 o 14 jugadores de la primera plantilla. Eso es un número muy, muy insuficiente para un equipo de primera división. No puede tener una plantilla tan corta. Es un error de confección de la plantilla que puede venir por parte del presidente o por parte del entrenador.
Bien, yo creo por parte de los dos. Por uno, porque no sabe gestionar, vende mal, lo que tiene de calidad lo vende mal y lo compra también mal. Porque se han fichado jugadores en verano en función de lo que ha dicho un entrenador y no dan el rendimiento que deberían haber dado. O sea, se los ha pintado como unos jugadores muy buenos y no están dando lo que tienen que dar. Por tanto, aquí hay un error de los dos, del entrenador por pedir lo que a él le convenía y del presidente por gastar y vender mal.
Sí, a ver, está claro que todo viene por la situación económica de Zaragoza. Zaragoza no tiene recursos para fichar mejores jugadores, pero bueno, aún así hay equipos que tampoco tienen recursos y hacen diabluras y fichan buenos jugadores, cedidos de equipos grandes o jugadores jóvenes que no valen demasiado. Pero es evidente que el Zaragoza no hace grandes fichajes, no acierta. Y bueno, estamos en esta situación.
Se nos está acabando el tiempo, pero antes de terminar con nuestra tertulia, os voy a hacer una pregunta y quiero una respuesta muy, muy, muy concisa. ¿Saldrá el Zaragoza adelante?
Sí, rotundamente sí.
Sí, yo a pesar de todo también creo que el Zaragoza va a salir de esta, porque ya los últimos años la situación era igual o peor y salvó esas situaciones milagrosamente. Así que confiamos en el Zaragoza.
No tenemos tiempo para más, queridos amigos. Les emplazo al siguiente programa de Tiempo de Deporte en radio.unizar.es. Que pasen una feliz semana y que les vaya bien.